Buenos días, estudiamos el libro Los Escritos de Rabash. Estamos en el tomo tercero, en la página 70, el asunto de la verdad y la fe. Se pueden hacer preguntas en nuestro sitio web, preguntas escogidas que estén en relación con el tema de estudio serán durante la clase. Repetimos, estamos en los artículos de Rabash, en el artículo Asunto de la verdad y la fe. Rav, ayer en la clase, luego del mediodía, hemos hablado sobre los ascensos y descensos desde un nuevo punto de vista, de que siempre hemos valorado los ascensos en los cuales la persona está más cerca del Creador, donde más entiende, más siente la espiritualidad, lo valora él. Y que los descensos son que, como si fuera, tiene que estar esperando hasta que pase y que tiene que bajar la cabeza, como Rabbi Akiva, que así cuentan sobre él y que así es como lo pasa. Y ayer hemos hablado en una forma diferente sobre los ascensos y descensos. Hemos dicho que los ascensos, debido a que vienen del Creador, y que yo los recibo, y eso determina mi estado, mi sensación y mis valores, y que, por lo tanto, no hay en ellos ni yo ni mi trabajo, sino lo que he recibido. Y en comparación a ello, los descensos son un lugar donde me siento a mí mismo estando vacío, que estoy lejos de la espiritualidad, lejos del Creador, que estoy en mis propios kelim, en mis propias vasijas verdaderas, que son el deseo de recibir, que no puedo agradecer, que no puedo sentirme a mí mismo con fuerzas que sean buenas para sobreponerme y demás. No, pero es una situación que es un estado que es verdadero, que el Creador me permite sentirme a mí mismo. Y en un estado de ese tipo, justamente, tenemos la oportunidad de hacer nuestro trabajo. ¿Y cuál trabajo? De que aquí yo necesito tratar de encontrar fuerzas. Y esas fuerzas no están en mí, entonces están en el entorno, y el entorno es el Creador y la decena, digamos, el grupo. Y entonces recibo de ellos fuerzas para avanzar, para valorar la grandeza del Creador, la grandeza del entorno, la grandeza de la espiritualidad. Pero por dentro lo que siento es un descenso, una caída, vacío, debilidad. Cierto. Ese es el estado verdadero, de acuerdo a lo que son los kelim, mis propias vasijas de recepción. Pero busco qué fuerza puede haber aquí que, de todas formas, a pesar de que yo me encuentre en lo que son las vasijas de recepción, que están rotas, que están corrompidas, que yo pueda elevarme por encima de ellas y no relacionarme con el Creador y la espiritualidad de acuerdo a lo que es mi sensación, de acuerdo a lo que son mis kelim, sino relacionarme con Él, no de mí, sino desde un lugar diferente, como Él consigo, que Él lo llena todo, que Él lo vivifica todo, y que, a pesar de que yo ahora no reciba esa vitalidad y su grandeza, pero sin embargo eso yo personalmente no lo recibo, pero no de que Él sea así. Y por lo tanto, es que trato de relacionarme con Él por encima de lo que es mi estado personal. Y si puedo de esta forma relacionarme con el Creador, como que es el Creador, que es bueno y benefactor, que su gloria y su fuerza llenen el mundo, que Él lo crea todo, que Él lo hace todo, que Él lleva todo al fin de la corrección, incluyéndome a mí, a pesar de la situación especial, incompleta que tengo. Si así puedo relacionarme de esta forma con Él, entonces puedo elevarme a mí mismo. De acuerdo a las fuerzas que recibo de Él y de la sociedad, o las fuerzas que recibo de Él por medio de la sociedad. Y entonces eso se llama que yo me lleno con la fuerza de Hasadim, con la fuerza de Binah, con la fuerza del otorgamiento, que en lo que son mis vasijas de recibir, ella no tiene ningún fundamento ni base. Pero yo me vivifico a mí mismo con ella, que sin que haya recibido del Creador las fuerzas de mi deseo de recibir, que entonces es mi deseo de recibir quien me impulsa hacia el Creador como la fuente de los placeres, o sea, de una forma egoísta. Y ahora lo que hago es elevarme hacia el Creador, me acerco a Él en una forma diferente, en lo que es estando en equivalencia de forma. Y esto es muchísimo más verdadero, muchísimo más correcto, muchísimo más respetable, que en este sentido yo me vuelvo como el Creador y que por lo tanto hay entre nosotros un acercamiento espiritual y no algo interesante como lo tenía cuando había recibido de que Él es la fuente de lo que son los placeres de mi deseo de recibir. Y entonces, ¿por qué, si es así, es que yo recibo de Él una iluminación egoísta, es decir, en lo que son mis vasijas de recepción? Eso es para medir si es que yo puedo ahora alcanzar la fuerza del otorgamiento que me cubra la fuerza de recepción, e inclusive más que eso. Y así, de esta manera, es como puedo progresar. Esta actitud se lo llama el caminar con la fe por encima de la razón. Que mi razón en el tiempo del descenso es cero y que me otorga la posibilidad, la oportunidad de poder elevarme hacia la fuerza de el otorgamiento. Y lo principal es aquí no prestarle atención a lo que yo sienta, eso en un principio, sino ir hacia el otorgamiento como si fuera que yo me encontrara en una fuerza de recepción que me atrae hacia el Creador, a pesar de que no la haya. Y luego, estos ejercicios por parte del Creador van a ser cada vez más avanzados, que inclusive a pesar de las fuerzas de recepción que tenga, porque el Creador se me va a mostrar como la fuente del placer, yo voy a necesitar inclusive renunciar a ellas para ir hacia Él con la fuerza del otorgamiento. Y más y más, en ese sentido, hay un montón de tipos de trabajo y lo principal es que nosotros en cada paso que damos conseguimos una identificación con el Creador donde somos cada vez más semejantes a Él. Y así, de esta manera, es que avanzamos. Vamos a leer ahora el artículo Asunto de la Verdad y la Fe de Rabash, que está en el tomo primero, en la página 70, que es el artículo número 3 del primer año. Sí, se llama del segundo año porque empezó a escribir los artículos en el mes de mayo, una cosa así. Muy bien, adelante. Asunto de la verdad y la fe. el asunto de la verdad y la fe, que son dos cuestiones opuestas, pues vemos que en nuestra plegaria, la cual fue corregida por los miembros de la Gran Asamblea, también allí encontramos cuestiones contradictorias, ya que por una parte nos dieron un orden para la oración, pues la plegaria se eleva en un momento determinado, cuando la persona tiene una carencia. Nuestros antiguos sabios dijeron, la plegaria tiene que ser desde lo más profundo del corazón, que todo el corazón sienta la carencia. Es decir, que no haya en el corazón lugar alguno que esté completo, sino que todo él sea carencia. Y cuanto más grande sea la carencia, entonces la plegaria será más aceptada que otras. En el Zohar está escrito acerca del versículo, plegaria para el pobre cuando desfallece y delante del Eterno vierte su plegaria. Y dice, tres son estas las llamadas plegarias. La oración a Moisés, hombre de Dios. No hay otra oración como esta, hecha por ningún otro hombre. La plegaria a David. No hay otra oración como esta, hecha para ningún otro rey. La plegaria para el pobre. De las tres plegarias, ¿cuál es la más importante? Es la plegaria para el pobre. Esta precede a la plegaria de Moisés y precede a la plegaria de David y precede a todas las plegarias del mundo. La pregunta es, ¿cuál es el motivo? Y la respuesta es, porque el pobre tiene el corazón quebrado. Está escrito, Dios está cerca de los que tienen el corazón quebrado. Y el pobre está en una continua pelea con Dios, y Dios atiende y escucha sus palabras. Resulta que, según el Sagrado Zohar, la plegaria es precisamente cuando la persona está quebrada, que no tiene nada para revivir su alma. Es entonces cuando se puede decir la plegaria proviene de lo más profundo del corazón, que es la plegaria más importante de todas en el mundo, porque no tiene ninguna cualidad por la cual pueda decir no soy como mi amigo, porque tengo alguna cualidad que mi amigo no tiene. Resulta que está lleno de carencias, y entonces hay lugar para elevar una verdadera plegaria de lo más profundo de su corazón. Es decir, cuanto más grande es la carencia, más importante es la plegaria. Y en oposición a la plegaria elevada según el orden que se nos ha ordenado, nos organizaron un orden de alabanza y gratitud que está en contradicción con la oración y la petición según el orden de las plegarias, ya que de acuerdo a ese ruego, el que beneficia al amigo, este se lo agradece mucho. Sin embargo, el valor de la gratitud siempre se mide de acuerdo al beneficio recibido. De esta manera, expresa su gratitud al que recibe el beneficio. Por ejemplo, si alguien ayuda a otro a conseguir la mitad de su sustento, es decir, que gracias a él consigue mantener su hogar solo en la mitad, entonces el agradecimiento no es completo. Pero si trata de conseguir a alguien el sustento completo necesario para mantenerse, que incluso le alcance para lujos, es decir, que no tenga carencia ninguna, seguramente a una persona así le agradecerá y lo alabará con toda su alma y su corazón. De acuerdo a esto, cuando una persona agradece y alaba al Creador y quiere alabar y agradecer con toda su alma y su corazón, seguramente tendrá que ver que el Creador ha llenado todos sus deseos y no le falta nada. De lo contrario, su agradecimiento no puede ser completo. Si es así, uno debe tratar de ver que no le falta nada, ya que el Creador llenó todas sus carencias y no tiene ninguna carencia. Solo entonces puede agradecer al Creador, que es una cuestión de servicio y alabanzas, que nos organizaron en la versión de la plegaria. Entonces, la plegaria y la petición y el servicio y las alabanzas están en contradicción unos con otros, como se ha dicho, ya que durante la plegaria y la petición, si no tiene integridad alguna y en cambio está lleno de carencias, entonces su plegaria será completa. Sin embargo, en las alabanzas es lo contrario, ya que si no le queda lugar alguno que no esté completamente lleno, precisamente entonces puede agradecer verdaderamente. Debemos entender cuál es la razón por la cual nos organizaron estas contradicciones y en qué nos beneficia seguir con ese orden. Asimismo, debemos comprender cómo podemos cumplir estas dos formas opuestas, ya que cada uno contradice a la otra. El sagrado Ari dice: he aquí que debe haber en la mujer el estado de puertas para cerrarlas y retener dentro al feto, para que no salga afuera hasta que se forme por completo, y también para que haya en él la fuerza que le da la forma de recién nacido. Y allí se aclara el sentido. Así como en lo corporal, cuando hay algún defecto en el vientre de la madre, entonces la madre aborta el feto. Es decir, si el feto sale del vientre de la madre antes de que acabe de formarse por completo, de acuerdo al nivel de concepción, entonces no puede llamarse nacimiento, ya que el embrión no puede existir en el mundo. En cambio, se le llama aborto, que significa que no nació, sino que cayó del vientre de la madre y no puede vivir. Además, en la espiritualidad existen dos aspectos. Uno, la forma de la concepción, que es el nivel de katnut, pequeñez, y es su verdadera forma, debido a que no solo está en el nivel de katnut, a esto se le considera una carencia. En todo lugar que haya carencia de kdusha, hay aferro a las klipot, y estas pueden provocar el aborto, es decir, que el embrión espiritual caiga antes de finalizar su estado de concepción. Es por eso que tiene que haber algo que lo inhiba, es decir, que le dé el estado de plenitud, o sea, el nivel de gadlut, grandeza. Dos, no obstante, hay que entender cómo se puede dar grandeza al feto si no está capacitado lo suficiente siquiera para recibir el grado de pequeñez, ya que aún no tiene los kelim, las vasijas, con los que pueda recibir con el fin de otorgar. Aunque con respecto a esto está la excusa, como han dicho los antiguos sabios, el feto en el vientre de su madre come lo que su madre come. También dijeron, el feto es el muslo de su madre, lo que significa que así como es parte del cuerpo de su madre, entonces la concepción no existe por sí sola. Por lo tanto, el feto come lo que come su madre, lo que significa que todo lo que el feto recibe, lo recibe mediante los kelim de la madre. Así que aunque el feto no tiene los kelim apropiados para recibir la grandeza, tiene los kelim del superior, que es su madre, y así puede recibir, ya que se anula por completo ante la madre y no tiene autoridad propia. Y a esto se le llama ibur, concepción, que es la anulación total ante el superior. Y así, cuando recibe la grandeza, resulta que está completo, y allí no hay aferro de las klipot. Es por eso que se llama fuerza inhibitoria, que es una protección para que no aborte el feto espiritual como ocurre con el feto corporal, que la madre corporal debe proteger a su feto de cualquier daño posible. Lo mismo ocurre en la espiritualidad. De esto se deduce que se deben discernir dos estados en el trabajo del hombre. Uno, el estado real en que se encuentra, es decir, su pequeñez. Todo lo que piensa y hace, todo es estado de pequeñez. Y el comienzo de la sensación de la pequeñez es cuando quiere ir por el camino de la verdad, es decir, trabajar con el fin de otorgar. Entonces comienza a ver su propia pequeñez, cuán alejado está de asuntos de otorgamiento y que no tiene la fuerza necesaria de realizar acto alguno que sea con el fin de otorgar. Esto se denomina verdad, es decir, que ese es el estado real en el cual se encuentra. Entonces, debido a que es un estado de pequeñez, puede haber aferro de la citra ajra y puede llegar a la desesperación, Dios no lo quiera. Resulta que el hecho de ingresar al trabajo se considera concepción y puede conducir al aborto. Es decir, que puede caer de su nivel como el feto corporal que cae del vientre de su madre y no puede mantenerse con vida. Así también en la espiritualidad, cuando cae de su nivel, luego debe volver a pasar el estado de concepción, es decir, que tiene que comenzar nuevamente su trabajo como si nunca hubiera sido siervo de Dios. Por lo tanto, debe haber una fuerza inhibitoria para que el feto no caiga, ya que debe ser pleno. Es decir, que tiene que sentir por sí mismo que no le falta nada en el trabajo, sino que ahora está cerca de Dios en absoluta dvekut, adhesión, y nadie le puede decir: ves que no estás progresando en el servicio a Dios. Por lo tanto, te esfuerzas en vano y no eres merecedor de servir a lo sagrado. Es por eso que tienes que comportarte como la mayoría. ¿Por qué crees tanto bullicio queriendo estar en un nivel superior a la mayoría, a pesar de no estar satisfecho con el trabajo de la mayoría? Esto es lo que te ha dado un empujón para que puedas recibir pensamientos y deseos para salir del trabajo de la mayoría y avanzar hacia la verdad. Es cierto que esta es la verdad, pero ya ves, a pesar de que tú quieres ir por el camino de la verdad, no estás capacitado para ello, ya sea por falta de talento o por falta de poder de superación, ya que no puedes vencer a la naturaleza, pues has nacido en el amor propio. Por lo tanto, abandona toda esta labor y quédate en la bajeza como el resto de los seres humanos y no te eleves por encima de tus hermanos y mejor retírate de este camino. Por esta razón, para no caer en tales pensamientos, se necesita del poder inhibitorio. En otras palabras, se necesita creer por encima de la razón que el punto de apoyo que tiene en el camino de la verdad es algo grandioso y muy importante, y que no tiene la fuerza necesaria para apreciar su importancia en lo que respecta al camino de la verdad, pues este es el kli en el que morará la luz de Dios. Pero esto ocurre en los kelim del superior, es decir, que el Creador sabe cuándo el hombre debe sentir su adhesión al Creador. Incluso cuando sienten sus kelim, que ahora es peor de lo que era cuando se comportaba como todos, donde sentía que día a día realizaba actos de bien, cumplía con la Torá y las mitzvot, y ahora que comenzó a ir por el camino individual, Es decir, al mantener siempre la correcta intención, ¿cuánto es él capaz de realizar actos con el fin de otorgar y cuánto es capaz de renunciar al amor propio? Y luego, generalmente ve que en la medida que se acerca la verdad, así cada vez ve más la verdad, que no puede salir del amor propio. De todas maneras, en los kelim del superior, es decir, por encima de la razón, puede elevarse a sí mismo y decirse, ¿qué es importante para mí? ¿De qué manera puedo otorgarle al Creador? Y que quiero que el Creador me acerque a Él. Seguramente el Creador sabe cuándo llega el momento para mí, para que yo también sienta que el Creador me acercó a Él. Mientras tanto, creo que seguramente el Creador sabe lo que es bueno para mí. Es por eso que me hace sentir los sentimientos que siento. Pero, ¿cuál es el sentido que el Creador me guíe por este camino? Que yo tengo que creer en el camino de la fe, que Él se comporta conmigo en el camino de la bondad y la beneficencia, y yo, si así lo creo, Él me envía una señal de cuánta alegría hay en mí y cuán capaz soy de agradecerle y alabar su nombre. Seguro que debemos decir que todo es a nuestro favor, que precisamente a través de la fe podemos alcanzar la meta, la que llamamos recibir con la intención de otorgar. De lo contrario, seguro que el Creador podría habernos conducido por el camino del conocimiento y no por el de la fe. Con esto entenderás lo que preguntamos. ¿Para qué necesitamos estos dos asuntos que se niegan mutuamente? Por un lado, tenemos que seguir el camino de la verdad, es decir, sentir cuál es nuestro estado, qué es lo que sentimos, cuánto nos alejamos del amor propio y nos acercamos al amor al prójimo. ¿Y en qué medida nos hace falta que en el mundo sea su nombre magnificado y santificado? Mientras vemos que en la espiritualidad aún no es importante para nosotros, nos sentimos con una gran carencia y vemos cuánto nos arrepentimos por ello y cuánto nos duele estar alejados de Él. Esto se denomina verdad, es decir, el estado que sentimos en nuestros propios kelim, es decir, de acuerdo a nuestra sensación. También se nos permite, a través de la fe, la cual está por encima de la razón, es decir, sin tener en cuenta nuestros sentimientos y conocimientos, sino decir, como está escrito, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. Creer que seguramente el Creador es Él que sabe lo que es bueno y lo que no es bueno para mí. Es por eso que quiere que yo sienta mi estado de la manera en que lo siento. Y en lo que respecta a mí, no tiene importancia cómo me siento, ya que yo quiero dedicarme a trabajar con el fin de otorgar. Entonces, lo principal es que tengo que trabajar en nombre del Creador. Y aunque no sienta que mi trabajo es completo, de todas maneras, en los kelim del superior, es decir, por parte del superior, yo estoy completo y soy perfecto. Así como está escrito, no alejará de su lado al alejado. Por lo tanto, estoy satisfecho con mi trabajo, que tengo el privilegio de servir al Rey, así sea en el nivel más bajo. Y aún así, yo considero un gran privilegio el hecho que el Creador me permita acercarme a Él, aunque sea solamente en algo. Y esto nos da dos cosas. Uno, en el asunto de la verdad, la persona ve cuál es su estado verdadero y esto le da lugar a la plegaria. Entonces tiene lugar para la carencia y puede orar para que Dios complete su carencia y así puede ascender en los niveles de santidad. Dos, el camino de la fe, que es el estado de la perfección. y de aquí puede alabar y dar gracias al Señor, y entonces puede sentirse feliz. Raf, ¿preguntas? Pregunta, ¿no está clara la diferencia entre estos dos caminos? Raf, no son dos caminos. Sino que es un solo camino por el cual se va por la derecha y por la izquierda con los dos pies. Y no hay dos caminos al Creador, sino que es la conexión entre Malhut y Bina, que Bina se llama Elohim, la fuerza del otorgamiento, la fuerza de la fe, que Malhut todo el tiempo trata de adquirir esta fuerza. Y cuanto que ella, por encima de ella misma, adquiere la fuerza de Binah, más se acerca a lo que es Elohim, que es Binah, y al fin y al cabo también a Keter. Entonces hemos hablado sobre que cuando la persona se siente bien, entonces es difícil para él empezar a trabajar en lo que es la espiritualidad. ¿Por qué? Porque se siente satisfecho. Está satisfecho en lo que son los kelim, las vasijas de recepción, y entonces, por lo tanto, no puede hacer con sí mismo nada. Es muy difícil de sobreponerse y de llevarse a sí mismo a estar en carencia. Y nosotros avanzamos únicamente por medio de la carencia. Y por lo tanto, es que hubo la ruptura de las vasijas, el alejamiento entre lo que son las partes del kli, entre las partes del alma. Y es que nosotros venimos como si fuera desde el lado de la carencia, para corregir, para completar, para conectar. Y lo principal es adquirir la fuerza del otorgamiento, porque es ella el pegamento que hay entre nosotros, que puede pegar a todas las partes del clic que está roto. Y cuando es que sí trabajamos en ello, justamente en los tiempos en los cuales sentimos una caída, un descenso, sentimos lo negativo, que estamos carentes de fuerza, que nos falta el estado de ánimo y demás. Y entonces hay que prestar atención justamente en esos estados a la oportunidad de avanzar hacia la fuerza del otorgamiento, hacia la fe. No hemos hablado sobre ello anteriormente, en especial. ¿Por qué? Porque estuvimos estudiando todos tipos de cuestiones diferentes. Pero desde hace un corto tiempo, desde hace un mes, o desde hace un cierto tiempo, que hemos empezado a hablar sobre lo que es la fe por encima de la razón. Entonces ahora empezamos a hablar sobre los tiempos, de cuándo es que sí podemos llevar a cabo esta acción, lo que es la fe por encima de la razón. Entonces, nos explican nuestros maestros de que es justamente durante el descenso, de que no me siento bien, de que es malo para mí, de que no sé qué hacer conmigo mismo, de que el mundo está oscuro, la meta no es importante, el Creador no se lo ve ni atrae, y así mismo, de acuerdo con eso, también el grupo y todo el estudio y todo el camino, y todas estas cosas vienen desde arriba especialmente, y empiezan siempre desde la noche, y fue la tarde y fue la mañana, para que yo, justamente, yo lo que hago es preparar el clí de la fe, que es el clí del otorgamiento, y que mi deseo de recibir, yo lo elevo con la luz de Hasadim. ¿Qué es lo que esto quiere decir? que yo estoy dispuesto a estar en Él todo el tiempo, que no necesito más nada, sino nada más la oportunidad de otorgar. Y entonces cuando tengo la posibilidad de otorgar, la capacidad de otorgar, eso se llama de que paso la noche y la convierto en el día. Y entonces el día está en que esa misma oscuridad de la noche permanece, continúa, y que yo por encima de ella extiendo lo que es Hasadim, y entonces dentro de la luz de Hasadim se viste la luz de Jokma, que es lo que se llama la luz del día que llega. Pero no hay en la espiritualidad ni día ni noche, sino que son todos mis propios estados, que desde lo que es mi sensación de oscuridad, yo he convertido esta situación como mañana, como luz, en la cual la luz de Hasadim se viste entonces sobre ella la luz de Jokma, la luz del sol, el día. Así es como trabajamos. Y por lo tanto, es que necesitamos de ahora en adelante prestar más atención a lo que son los estados de descenso, de bajeza, de que estamos carentes de fuerza, de que nos falta la voluntad, el deseo, la fuerza. ¿Por qué? Porque esos mismos estados son los cuales, en los cuales justamente en ellos es que me puedo elevar a mí mismo, lo que es mi trabajo y mi progreso espiritual. Eso es lo que se llama el trabajo en las noches. Es una señal de ello de que también los cabalistas hacen determinado su tiempo de estudio en las noches, desde lo que es la medianoche en adelante, donde la oscuridad ya está lista y que hay ahí entonces el acoplamiento de Abba Ve'ima, el padre y la madre, a la medianoche, y entonces empiezan a elevarse y pueden convertir lo que es la oscuridad en luz. Pregunta, ¿lo ha escuchado usted decir que cuando hay un descenso hay que extender sobre ella la luz de Hasadim? ¿Usted dijo algo así? Sí, le dice Raf, de que justamente en la oscuridad yo tengo que trabajar sobre lo que es la luz de Hasadim, que es la que me tiene que llenar y que yo reciba de él la misma impresión en lo que es la sensación, en la mente, en todo lo que tengo, lo que es la conexión con el grupo, como si fuera en el día, como durante el tiempo del ascenso. Pregunta, ¿esto quiere decir que la extensión de la luz de Hasadim, qué es lo que quiere decir en lo que es nuestro trabajo en este momento? Rab, que durante el tiempo del descenso tengo que alcanzar la situación como la que tenía en el ascenso. Y con eso realmente es que ahí es donde yo veo mi propio trabajo, ahí es donde está mi esfuerzo. Y aquí es que de verdad estamos necesitados de la ayuda de la sociedad, la ayuda del entorno. Esto ya es un trabajo, o sea, hemos llegado a lo que es la etapa de lo que es el trabajo práctico, de la Kabbalah práctica. De que está justamente en eso. Sí. Pregunta, entonces resulta que lo principal de nuestro trabajo está en la oscuridad y que yo no pido corregir la situación, sino que a partir de eso me agarro de la verdad, como es que le escribe. Rab, sí, en un principio, en lo que son las etapas anteriores, la persona no puede de otra forma, él grita, él dice, yo quiero que corrijas mi situación, él se dirige al Creador para que el Creador corrija su situación. Y ahora se dirige al Creador para que el Creador le dé fuerzas para corregir su situación. No que el Creador corrija, sino que yo corrija. Nada más, dame fuerzas. Fuerza de otorgamiento. Yo no quiero ver una situación que sea buena y linda. Yo lo que quiero es corregir mis cualidades, mis sentidos, mis fuerzas, que con ellas yo vea la situación actual en la cual no hay la luz de Jokma, en la cual no hay nada bueno que sea bueno. Yo quiero verla como buena. ¿Por qué? Porque yo elevo los que son las vasijas que están vacías, no con la luz del conocimiento, sino con la luz de la fe. Yo me lleno a mí mismo con otorgamiento. Yo quiero tener placer de que soy semejante a ti. Así es como le dice al Creador. No recibir de ti todo tipo de consejos y llenados, sino yo quiero ser como ti. Como tú, de eso quiero disfrutar, no tener placer del llenado, sino tener placer lo que es mi unión, mi singularidad de ser semejante a ti. Pregunta, yo he entendido que el otorgamiento es que yo recibo esta abundancia, Raf. No, 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 eso es después, de eso no pensás. ¿Cómo vos podés recibir la abundancia? ¿Qué? ¿Con la intención de recibir? Pregunta, esa es la pregunta, ¿qué es otorgamiento, Raf? No, 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 ahora nosotros estamos hablando nada más de lo que es pequeñez, Katnut, y Burian y Khan. Nosotros estamos hablando ahora únicamente de hacernos semejantes al Creador como alguien que es pequeño. Que Él me dé fuerzas, que me enseñe a mí de cómo ser otorgante como Él lo es. Eso es ser Ubar, es lo que es ser el feto y ser el lactante hasta... Esto es todo lo que es hacerse semejante. Es como un bebé o como un niño que quiere hacerse semejante a los grandes. Y así mismo, lo mismo nosotros, pero no con nuestras propias fuerzas, sino que Él me dé eso, que Él me enseña. Y eso es lo que se llama Hasadim. Luego, cuando es que yo crezco, entonces vos tenés razón, entonces yo empiezo a recibir la luz de Jokmá con la intención de otorgar. Eso ya está lejos. Primero, tenemos que estar apegados a lo que es esta acción. Sí, ¿qué más? Había alguien allá el vergonzoso nuestro. Quería preguntar si el trabajo con en relación al trabajo anterior, es que en el trabajo anterior necesitábamos lo más rápido alejarnos, escaparnos a la sociedad e integrarnos lo más posible a la sociedad y no entrar en algún tipo de trabajo interior y demás. Raf, en el trabajo anterior trabajamos desde el deseo de recibir. O sea, a partir de que el deseo de recibir me impulsaba a mí a escaparme del mal, cuanto más. Y entonces es que yo trabajaba de acuerdo a lo que es mi reacción instintiva. Pero de todas formas sentí. Entonces, ¿qué es lo que me puede ayudar? ¿Qué me puede ayudar a acercar, a alejarme del mal? El grupo, las comidas, las canciones, o abro Shamat, o todo tipo de cosas. Eso es lo que fue el trabajo en la primera etapa. Ahora entramos en lo que es la etapa de la corrección. Y la etapa de la corrección es que yo ya utilizo la situación, el estado, no para escaparme de ella, sino que ya he tratado de hacer eso, lo he probado y veo todo tipo de medios para poder escaparme. O sea, he recibido en forma instintiva, en una forma egoísta, pero he recibido situaciones y todo tipo de extremos de cómo atraer y demás y cómo escaparse. Es algo que también uno se debe saber. Pero listo, ahora estamos en una nueva etapa. Ahora comenzamos a estudiar a cómo aprovechar el estado espiritual que recibo desde arriba. De que yo no lo tiro, sino que lo que hago es tratar de realizarlo correctamente. O sea, correctamente es en la corrección, de hacerme semejante al Creador. Y hacerme semejante a Él es adquirir la fuerza del otorgamiento. Pregunta, en esta situación en la cual todavía no hay mucha experiencia, entonces puede haber dos tipos de reacciones cuando uno está dentro de ello. O sea, una es que uno comienza a estar mucho ocupado dentro de uno mismo y otra cuestión es que uno sí puede hacer este proceso del cual usted está hablando, donde uno puede empezar dentro de la oscuridad. Rav, él continúa Rav. Entonces yo primero que nada escucho ahora de lo que es mi maestro de Rabash y de otros cabalistas que hablan de lo que es la fe por encima de la razón, hasta dónde es que ese nivel es algo importante, que es ya un nivel espiritual. Y entonces primero que nada necesitamos llenarnos de orgullo de que hemos llegado a la realización de lo que es la primera acción espiritual. Eso uno. Y segundo, es que ahora esperamos la oscuridad como la luz, de que yo en la oscuridad voy a iluminar la luz. Yo lo que hago es erradicar la oscuridad. O sea, yo lo hago eso. Yo lo que hago es entrar en las acciones espirituales y paso lo que es el tiempo espiritual, que no es determinado desde arriba o por medio de lo que es el sol, que es lo que es el día y la noche material, o por medio de una iluminación que yo reciba desde arriba, que eso es el ascenso y el descenso que también vienen desde arriba, que a pesar de que es algo que es espiritual, está todavía antes de la espiritualidad, es preespiritual, donde yo todavía no estoy con la fuerza del otorgamiento, no en nada, ni siquiera en su búsqueda. Y por lo tanto, no hay aquí ningún tipo de miedo, sino justamente todo lo contrario. Aquí es que podemos avanzar en una forma que es muy clara de qué es lo que tenemos que hacer y hasta dónde es que necesito la sociedad y el estudio y todos los medios. O sea, el tema de lo que es la cuestión espiritual pasa a ser uno y claro. No es desde hoy. Empezaron a escuchar esto desde ayer. Pero esperemos de que lleguemos a eso rápidamente. Porque yo veo esto de acuerdo a lo que es la etapa anterior. ¿Cuánto es que hace un mes empezamos con lo que es el tema de la fe por encima de la razón, que empezamos a presionar sobre ello? Y que es algo que es muy corto. Y eso es una señal de que nosotros nos vemos necesitados de lo que es un trabajo serio y verdadero. Y entonces, si tratamos de hacerlos todos con un ataque común, todos juntos, entonces yo pienso que lo que es la entrada y Bur es algo que nos está esperando. Sí. Preguntan, ¿resulta en consecuencia que entonces la relación con la sociedad y el trabajo con los amigos cambia? Raf, por supuesto. Por supuesto, todo cambia. Pregunta, ¿y entonces pasa a ser por completo diferente? Raf, sí, vos convertís eso, todas esas situaciones que son creativas. O sea, el grupo no es un lugar de refugio al cual yo me escapo, sino que ahora la sociedad me ayuda a mí a elevarme por encima de la razón. Raf, cierto, correcto. Pregunta, ¿es un trabajo por completo diferente? Raf, sí, antes la sociedad era para vos como una orquesta o como algo donde, como unos comediantes donde vos únicamente pintabas tu situación de que era un poco mala y ahora la pasabas que sea un poco buena. Como cualquier cosa en la vida, que vos vas, no sé, a ver una película, al cine, y para alejarte un poco de la mala sensación que tenés, no importa en qué sensación ahora entrar, sino que lo principal, lo fundamental es que sean mejores. Y ahora no es así, sino que ahora vos comenzás en una forma creativa a utilizar los descensos. Vos ves en ellas una oportunidad. Yo quería preguntar si la situación de cambio ahora, o sea, hay como si ahora fuera una etapa en lo que es la transición, donde la conexión con los amigos, ahí es donde hay mucho trabajo, Raf, hasta que vos no sientas que es algo que te salva. Ese mismo deseo de recibir es al fin y al cabo el que cambia por medio de la luz que reforma y que te nos lleva a lo que es la necesidad de adquirir la fuerza del otorgamiento. Es causa y consecuencia, y por lo tanto se llaman lo que son niveles. Pero yo lo digo, este es el primer nivel espiritual, lo repito, presten atención. Y hay que verlo como lo más importante. Sobre ella se basa luego lo que es todo el ascenso.
¿Quién, Amnon?
Sí, Amnon. Pregunta, primero que nada, está muy claro lo que Rafa ha explicado y yo lo que quería preguntar es lo siguiente, está escrito que el feto que caiga antes de que termine su concepción y por lo tanto tiene que haber una fuerza inhibitoria que le dan la plenitud, es decir, la grandeza. Y la pregunta es, ¿qué es lo que se llama que el feto espiritual cae? Y si el feto es un muslo de la madre, ¿cómo es que se le da la grandeza? Rav, eso es lo que es grandeza y pequeñez en lo que son los meses de gestación, que de todas formas lo que nosotros hacemos es contar los días y las noches y las semanas y lo que son los meses de gestación. A pesar de que el feto, estando dentro del útero, no tiene ningún tipo de cambio, pero él tiene estos cambios de acuerdo a lo que son los cambios que están en su madre. Y, por lo tanto, todo es en relación al superior. O sea, si él se anula, él pasa por los tiempos de acuerdo a la madre. Pregunta, ¿y qué es lo que es el aborto espiritual? Rav, el aborto espiritual, yo no pienso de que tengamos un problema, sino únicamente estar anhelando y estar buscando y estar dándole forma a lo que es a la fuerza inhibitoria. La fuerza inhibitoria es la grandeza de la madre. Hasta donde es que nosotros más y más estamos buscando estar conectados a la madre a pesar de las situaciones, oscuridad, de que nos sentimos bien, o sea, la grandeza del Creador. Elohim. ¿Qué es lo que es Elohim? Mi L. Es decir, que sean cuanto más como uno. También asimismo durante el tiempo de Ibur, de la concepción, de la gestación. Hay más que agregar, vos de acuerdo a eso, buscá también artículos y materiales, lo que son los meses de gestación, lo que son las situaciones y estados que hay en los meses de gestación, lo que son los tres estados que hay, Ibur, que es 7, 9 y 11 meses, todas esas cosas. Se puede un poco de TAS, pero principalmente los artículos. Pero también ya de TAS se puede comenzar a sacar ahí un poco de fragmentos, porque ya con eso nos estamos metiendo en lo que son las acciones espirituales, a pesar de que todavía no las conocemos, pero ya estos son etapas que son espirituales. Sí. Pregunta, en lo que es el punto de oscuridad, ¿qué es lo que el Creador le deja ahí a la persona con lo cual él puede trabajar? Que la persona sienta oscuridad, que falta de importancia y demás, entonces, ¿qué es lo que el Creador ahí le deja para que la persona de toda forma pueda empezar a trabajar? Raf, muy buena pregunta. O sea, ¿dónde de todas formas, cuando es que yo siento una caída, un descenso, oscuridad, de que estoy impotente, carente de fuerza, que estoy desconectado de todo? ¡Bum! De que todo está oscuro. Nada tiene vida. Yo no tengo espíritu de vida. Todo el mundo no tiene ningún espíritu de vida. Yo los veo a todos como si fuera que no se mueven, que yo mismo tampoco me muevo y que todo está como si fuera que se hubiera detenido. Y donde acá hay el extremo de una soga o un ancla o un pivote o algo que está agarrado a la sociedad o que el Creador me dejó alguna apertura para que yo pueda salir de la situación que es la más baja de todas en mi vida, para que pueda salir un poco hacia arriba. ¿Dónde puedo buscarlo? Eso ustedes lo van a buscar. Yo no quiero ni siquiera insinuar sobre eso algo, pero es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sí. Como he escuchado ahora, el objetivo es llegar de lo que es el estado del descenso a la misma situación en la cual uno estuvo en el ascenso. Rap, sí, por lo menos. ¿Por qué? Porque en la misma situación en la que estuviste en el ascenso, estaba simplemente contento con una valoración por la situación y por la espiritualidad. Es una situación que es egoísta. Ahora ustedes van a ver las situaciones de ascenso como egoístas y las situaciones de descenso los van a ver como una oportunidad para otorgar, justamente como una apertura hacia la espiritualidad. Pregunta. Anteriormente a eso, como es que yo lo entendí, por lo menos por encima de las razones que yo traté de esforzarme a pesar de que había oscuridad y que yo sentía como que era arena ese el trabajo, pero ahora traté de esforzarme. Y ahora justamente, ¿cómo no estar aferrado a lo que es el resultado? O sea, que yo tengo que llegar a la situación de ese ascenso. Raf, no a la misma situación, sino que vos tenés que llegar a la misma valoración, a la misma valoración de la vida, la espiritualidad, del creador, el grupo, como la que tenías cuando, digamos, en lo que era el ascenso, así entre comillas dicho, como lo que era en el ascenso anterior. Pregunta, es decir, ¿cómo estar aferrado a lo que es el esfuerzo mismo, que yo valoro lo que es el trabajo que ahora tengo? Raf, eso es la espiritualidad, el apoyo del grupo, lo que los cabalistas escriben, de que la espiritualidad está por entero construida por encima de la razón, por encima del deseo de recibir, de que yo tengo que elevarme por encima de él al otorgamiento, a la conexión, al amor, a todas las acciones que no son valoradas en mí de acuerdo al deseo de recibir. Pregunta, es decir, Raf continúa él, es un mundo entero, nada más entiendan de que esto es un mundo entero y eterno, de que ustedes van a empezar a sentir hasta dónde es que nuestro mundo de repente se contrae a algo que se reduce a algo que, como si fuera un estrato finito, finito, de que aquí solamente existimos para salir de él. Y se abre algo que es eterno, para lo cual no tengo palabras. Pero nada más que entiendan de que esto no es un juego. ¿Estamos? Y un poco más de importancia darle a lo que hemos llegado. Eso brinda fuerzas. Muy bien. Sí. Ayer también hemos hablado si de que uno no me ha preparado en la situación de ascenso, como usted ha dicho, como si fuera entre comillas ese ascenso, de que ahí yo tengo que preparar el descenso, si no, no tengo ninguna posibilidad. Rab, en el ascenso cuando tengo fuerzas muy rápidamente, inmediatamente tengo que empezar a conectarme con los amigos, tengo que empezar a ordenar las cosas, tengo que empezar a prepararme a mí mismo para la situación en la cual tenga la oportunidad. O sea, en ese mismo estado de ascenso, no de llegar al descenso, sino ya verme a mí mismo estando en el descenso, de que yo vea esa misma situación de ascenso desde el descenso. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que me falta? Estoy carente de fuerza de otorgamiento, de que yo puedo sumar por mí mismo. Eso es lo que se llama que yo despierto el amanecer, la oscuridad del amanecer, de que yo por mí mismo puedo sumar la oscuridad. Porque muy bien que ahora me llenen a mí con que todo está bien, con una impresión, admiración, me están comprando a mí, ¿qué? Como si fuera, como me compran como una prostituta, así es como se dice, como alguien que puede vender su propio deseo. Yo no quiero estar de esa forma. Y yo lo que quiero es sumar, agregar. Y entonces no quiero permanecer en esa situación, sino lo que quiero es sumar. Y entonces soy yo quien despierta el amanecer. Yo entonces acelero el tiempo. Eso es lo que se llama ya el camino de Ajillena, de que nosotros sí queremos sumar el otorgamiento por encima de la recepción. Y la recepción la valoramos únicamente para continuar en lo que es el otorgamiento. Es decir, no hay acá por lo que es nuestra parte, o sea, la obligación de estar esperando el descenso. Si no, vamos a convertirlo en un descenso que sea todo bueno, sino que lo principal es de acuerdo a qué escala de medida, de acuerdo a qué valores es que yo estoy midiendo la situación. Es decir, que yo estoy en una situación de que todo está bien, todo perfecto, y que yo empiezo entonces como si fuera a asquearme. Pregunta cómo se dice asquearse. Dice, al fin y al cabo, estar asqueado. De que es demasiado dulce. De que yo no me siento a mí mismo como hombre. Pregunta. ¿Y cómo yo en una situación así asquerosa yo puedo avanzar a partir de ahí? Raf, no entendí cómo. Raf, que yo no quiero estar ahí, de que es algo que es para mí asqueroso ya. Entonces Raf le dice, entonces anda al grupo a pesar de que quieras, no quiero, cuánto que no querés justamente, pero que tenés todavía fuerzas, ¿no? Tenés fuerzas egoístas. Y entonces empecé con esa misma fuerza a actuar, ¿para qué? Para conseguir la espiritualidad. No estar esperando el descenso. Hacé ascensos y descensos solo. ¿Solo? Dice Joseph. Raf, ¿solo? Eso, vos. Eso quiere decir que Israel acelera en el tiempo. Muchas gracias, Raf. Es una etapa realmente muy emocionante. Raf, sí, cuando se empiezan a tomar estas riendas con las manos, yo lo entiendo. Sí, yo me acuerdo. Es algo que es muy emocionante y nos eleva a un nivel. Importancia. ¿Estamos? Sí. Denis de Moscú y un estudiante de Petah Tikva preguntan sobre el tema del aborto. ¿Cómo la persona sabe de que ha pasado por un aborto espiritual? Raf, no hay aborto, no estar esperando ningún tipo de aborto. El aborto puede haber únicamente en quien sale de nosotros por completo. Nuestra sociedad, Nei Baruj mundial, es el útero. Y quien se cae de él, realmente... Él quiere decir que se ha caído, que ha pasado por un aborto. Y también yo no pienso de que sea un aborto. O sea, lo que es nuestra situación todavía no es un aborto. ¿Por qué? Porque todavía nosotros no hemos entrado en la gestación. Y yo no pienso que tampoco que eso vaya a pasar, sino de que nosotros ya tanto nos encontramos estando en lo que es esta trayectoria, estando en la dirección, y nos atraen, nos jalan a nosotros más que nosotros mismos lo que hacemos. Es decir, nos necesitan a nosotros para el trabajo, nos necesitan a nosotros para la realización, nos necesitan a nosotros para hacer la corrección. Y Denis de Moscú todavía pregunta, ¿cuál es la fuerza inhibitoria espiritual que tenemos que formar, crear entre nosotros en el grupo? Raf, la garantía mutua. La garantía mutua, Arvut, de que todo el grupo está listo y dispuesto de tirarle a cada amigo una soga y sacarlo. Sacarlo del mar, del lugar donde él es que esté. Únicamente la garantía mutua. Se construye un muro, después ese muro se convierte en lo que es la parsá. Y entonces vamos a aprender qué es lo que es esta parsá, que y los 70 amá que hay por fuera de la ciudad. Es decir, está el muro y está dentro de la ciudad, que ahí es donde está la espiritualidad, ahí está el útero, está todo, y por fuera de eso, por fuera del muro, hay un cierto sector, que hay 70, y después 2000 más, y después ya está lo que es el lugar de las clipotas. Entonces, ¿cómo no caerse y estar? En síntesis, es algo que lo vamos a estudiar y aprender. Sí. Pregunta. Puede ser que usted ya ha respondido. Raf le dice, no importa, dale. Pregunta, ¿está claro de que aquí en el grupo tenemos las fuerzas, es decir, tenemos los medios y tenemos las posibilidades de cada vez de sobreponernos por medio de los amigos, o sea, sobreponernos a todas las situaciones que pasamos ahora? El cabalista, ¿de dónde él aspira estas fuerzas para...? Porque, o sea, cada vez que él se cae, él se deshace, simplemente se estalla, se rompe. ¿De dónde él aspira estas fuerzas? Raf, antes de que el Creador empiece a trabajar con el hombre, él lo lleva a la sociedad y le dice, agarrá esto. Él pone su mano sobre el buen destino. Si no hay una sociedad, entonces no hay posibilidad de progresar. Eso es lo que se llama la etapa de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Y de Jacob en adelante, que él es el primogénito de los patriarcas, él, está después Yosef, que es Yesod, y a partir de él empieza lo que es el exilio. Y ahí en el exilio, estando por fuera de Ibur, es que empieza lo que es la preparación. Y luego Egipto mismo, con las malas fuerzas que por todos los lados empiezan a crecer, empiezan a darnos forma. Justamente para crecer tenemos que hacernos desde dentro de nuestro ego, que es una ayuda que está en nuestro contra, ese mismo faraón, que gracias a él es que crecemos y a partir de su presión es que nos unimos. Describite a vos mismo si no hubieran presionado sobre los judíos durante todos estos años y demás. ¿Qué es lo que hubiera pasado con ellos? Hubieran desaparecido desde hace tiempo, sino únicamente la providencia superior, que por medio de las naciones del mundo despierta el odio, es lo que los sostiene. Y de acuerdo a eso, que se han desarrollado lo que son las religiones y todo tipo de grupos antisemitas y demás. ¿Únicamente para qué? Para sostenernos a nosotros. Para que estemos juntos. Y por eso, ellas son las fuerzas que nos cuidan de la caída, nos cuidan del aborto. Principalmente son las fuerzas que son fuerzas negativas. Nosotros pensamos el faraón, que es un rey que es malo. No hay nada malo. Todo actúa, es efectivo de los dos lados. Sí, ¿qué más? Sí, Dudi. Nuestro progreso espiritual depende de alguien que nos necesita. Rav, cierto, seguro. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Nosotros nos encontramos aquí en el día de hoy y más de día en día. Ustedes no sienten hasta dónde es que ustedes entran en lo que es la realización de la corrección del mundo, realmente. De que esto es debido a que el mundo, el kli general, es el que exige, demanda la corrección. Vos pensás de que nosotros por nosotros mismos le damos forma a las situaciones por las cuales pasamos, las establecemos, Raf, Dudi. Entonces toda la aceleración del tiempo no somos nosotros, es porque nos necesitan. Raf, nosotros necesitamos reaccionar apropiadamente a las oportunidades que nos vienen de arriba. Hubo tiempos en los cuales las personas hicieron, ¿cómo es que está escrito? De que se provocaron grandes sufrimientos y se quisieron cortar las manos y los pies y por qué el Creador no le respondió en lo que es la introducción a Taz, de por qué el Creador no le respondió, está escrito. Tiempos, así. Hay otros, pero otras cuestiones, pero lo principal es los tiempos, de que ahora es un tiempo. Mirá lo que pasa en el mundo y en general también en torno a nosotros, a nuestro alrededor y demás. Y justamente, a pesar de que alrededor de Israel y demás, y a nuestro alrededor tiene que haber todavía más fuego contra nuestro y demás. Y a pesar de eso nos dan a nosotros desarrollo, o sea, lo que es la fuerza inhibitoria funciona. Muy bien, un momento tenía ya Rahamim. Pregunta. Se habla aquí de lo que es la educación propia por medio de el RAF, el grupo y los libros. RAF, ¿quién nos cuida el orden del estudio para que pasemos nada más por aceleración de situaciones entre discernimiento y discernimiento con un ritmo que va todo el tiempo creciendo hasta la frecuencia misma de la luz? Rav, la misma adhesión al Rav, el grupo y los libros, es la que cuida todo. ¿Por qué? Porque dentro de ellos se encuentra el Creador, la luz que reforma. Eso es todo. No hay nada más. Sí, rápido. Pregunta. ¿Acaso usted siente que nosotros los ayudamos a usted y usted nos ayuda a nosotros, que nosotros le ayudamos a usted a ayudarle a la humanidad a llegar al fin de la corrección? Rav, sí. Listo. Rajamim, gracias. Pregunta, ¿usted puede explicar en palabras simples qué es lo que es esa hasadim que tenemos que pedir en lo que es el estado de ascenso? Rav, la hasadim que nosotros pedimos en el estado de descenso es que nosotros queremos recibir una fuerza de otorgar. Eso es lo que se llama la fuerza de la fe o la luz de hasadim, de que yo puedo otorgar sin ningún tipo de satisfacción para mi deseo de recibir, sin ningún tipo de compensación. De que tengo una fuerza así, de que puedo otorgar, fuerza del otorgamiento. ¿De dónde es que viene? Desde arriba. ¿Qué es lo que es esa fuerza? No sé. Sino que me viene a mí y me brinda, me otorga esa posibilidad de que puedo otorgar, de que doy. Amar es ya algo más que la fuerza del otorgamiento, pero digamos que va hacia el amor, hacia la conexión. ¿Por qué? Yo no sé por qué. No sé, de verdad, no sé por qué. Sino que es una fuerza, la fuerza de la luz de Hasadim, que así me ilumina. Eso es el milagro. Una fuerza que te eleva por encima del deseo de recibir. Como si fuera un imán que eleva lo que es un pedazo de metal por encima del piso. Que se opone al deseo de recibir. Pregunta, ¿toda esta cuestión por completo es una cuestión interior? ¿Y acaso hay de todas formas alguna expresión exterior para todo esto? Raf, una expresión exterior está en que ustedes empiezan, cada uno con el otro, como se relaciona con sí mismo y con el grupo, se relacionan como si fuera con el Creador. ¿Y eso es todo? Esa es la expresión externa. El amigo es como si fuera yo y el grupo es como si fuera el Creador.
¿Quién? ¿No?
Sí, vos. Pregunta, ¿qué quiere decir salir del descenso de forma creativa? De forma creativa salir del descenso. ¿Dónde hemos hablado de forma creativa? De forma creativa es que yo me represento a mí esa misma situación como la que tuve en el ascenso y de que yo quiero ahora alcanzar esta situación durante lo que es mi tiempo de descenso. Es decir, ¿qué es el descenso? O sea, el descenso es que no tengo fuerzas, de que quiero recibir fuerzas, pero no las mismas fuerzas. Yo no quiero volver a lo que es el ascenso anterior, o sea, sino que quiero recibir fuerzas de otorgamiento, que estas mismas fuerzas de otorgamiento me ayuden a elevarme por encima de la situación actual con la fuerza del otorgamiento. Yo recibí en lo que es la situación de ascenso anterior, en la situación egoísta, recibí un regalo de vos. Y por lo tanto, tenía buen estado de ánimo, estaba contento, estaba lleno, todo perfecto. ¿Por qué? Porque recibí un regalo de vos. Ahora, lo que pido es tener la fuerza de darte a vos un regalo, de otorgarte a vos, y que yo con ese otorgamiento sienta la misma impresión. Digamos que eso es lo que se llama que sea creativo. Pasamos entonces a Taz.